transmitiendo desde la Ciudad de México. Purus Radio. Una estación para compartir. Purus Radio.
Hola, hola, ¿qué tal amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes nuevamente transmitiendo su programa de la verdadera historia de México. Hoy es 31 de enero de 2022. Bueno, los saludo, soy Doris. Continuamos con esta serie que está gustando mucho. Y pues bueno, es Antonio López de Santa Anna. Ya es el episodio número 5 el día de hoy. Y pues para que lo conozcan, los que nos escuchan por primera vez, el profesor Francisco Mendoza es quien nos narra estas fabulosas historias. Así que vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches.
Licenciada, buenas noches. Amigos que nos escuchan de Urus Radio, muy buenas noches tengan todos ustedes y que tengan muy buen inicio de semana.
Bueno, gracias, profesor. Pues bueno, aquí estamos con ustedes y pues ya se termina enero, profesor.
Se
pues,
fue volando el
rapidísimo, enero. Rapidísimo. Y pues bueno, vamos a saludar también a nuestros amigos que se encuentran en el chat, como siempre, los que llegan puntuales: Ger Solano, Javier Quiroz, Héctor González, David Lobato, Jonathan Gael, García Jiménez, Diego Arriaga, Osvaldo Esquivel, no, Ezequiel, ay Dios mío, Arquitecta Montserrat, Iván Cortés, Arturo Moreno, licenciado Arturo Villarreal, Francisco Castrejón, Omar Elia Costa, Alejandro Alvarado, y pues bueno, Omar Yuchen, también está en Toronto, Canadá, está también Dulce Serena, Adrián Sandoval, y pues bueno, también saludamos a nuestros amigos Elvia Estrella y su esposo Jim Espinosa, sus hijos también Erandi y Cristian, a Gerardo Barragán y Marichuy de Guadalajara, a Manuel Alfaro Gil. Y pues bueno, el día de hoy, al final del programa, tenemos el reto del mes, que en sí no es reto del mes, profesor, porque lo hacemos cada que será 6 meses, no sé, pero bueno, vamos a retomar el reto, ¿sí? El reto, y pues estén atentos. Y pues, profesor, adelante.
Dice nuestra amiga Dulce Serena, dice: profesor, licenciado, un gusto de nuevo escucharlos en vivo y un placer que como cada lunes nos saluden a todos los que nos conectamos puntuales a las 10 de la noche. No hagan caso de los comentarios de aquellos a quienes no les gusta esta bonita tradición. Gracias por tu comentario, querida amiga Dulce, muchas gracias. Y sí, yo en ocasiones veo que la licenciada dice los nombres así rápido, a veces hasta hay algún pequeño error por lo rápido que lo lee, porque sí nos han dicho que no querían tantos comentarios. Pero de veras nos da mucho gusto que estén en el chat. Apenas empieza la música que identifica el programa y empiezan a entrar los mensajes y nos hace sentir acompañados de ustedes. Sobre todo eso, nos sentimos la compañía de todos ustedes. Así es que gracias a nuestros amigos. Yo alcanzo a ver aquí a Yuchen, por ejemplo, desde Toronto, que nos están escuchando. Y sí, continuaremos con esta tradición. Rapidito, pero continuamos con esta tradición, licenciado.
Claro, profesor, porque, mire, de alguna manera, este programa no tiene comerciales. Entonces, aprovechamos igual para mandarles mensaje al principio y al final, en ocasiones. Y pues bueno, yo sé que todos ustedes quieren ya escuchar al profesor con esta plática tremenda que es precisamente este personaje de Antonio López de Santa Anna. Y pues bueno, ya lo dejo con el micrófono, profesor.
Gracias, licenciada. Bueno, pues solamente comentarles a nuestros amigos que sumamos 2 libros más a las lecturas que estamos haciendo para sacar los datos de este programa, que es el libro de Serna, precisamente de Santa Anna. Otro libro de Santana, de José Manuel Villalpando, y que se suma al de Fuentes Mares, de Santana el Hombre, al de Will Fowler, de Santana Héroe Villano, al libro de México a través de los siglos, volumen 4, libro 2. Entonces se suman más textos de los que estamos elaborando esta biografía narrada, ¿no?, a todos ustedes. Entonces, para que conozcan las fuentes, por si ustedes quieren más información, yo se los recomiendo todos, en especial de los últimos, el de Santana Héroe Villano, de Will Fowler, muy muy bien documentado, muy bien documentado, y todavía lo podemos encontrar en librerías, o sea, actuales, todavía está a la venta el libro, está muy muy recomendable. Los demás también, el de Fuentes Mares, el de Villalpando, etcétera, buenos textos. Pero es notorio, es muy notorio, que son autores que no les cae muy bien Santana. Pero aquí, ¿se acuerdan que comentábamos que vamos a irnos por en medio, hasta donde podamos irnos por en medio? Sí, cometió errores Santana, pero también le han adjudicado muchas cosas que él no hizo realmente, ¿no? Y ya como que se convirtió en el villano favorito de la historia, y realmente, pues no fue tanto. Sí, sí cometió muchas barbaridades, pero no todas las que dicen que cometió, ¿no? Entonces, comentábamos la semana pasada, amigos, que por ejemplo dicen, él reconoció la independencia de Texas. No reconoció la independencia de Texas. Definitivamente no, y ahí existen los documentos con los que se puede demostrar que él nunca reconoció la independencia de Texas. De hecho, es algo que no nos platican en la historia, amigos, licenciada, no nos platican en la historia que de hecho México se mantuvo en guerra con Texas. No solamente fue San Jacinto, San Antonio, el Álamo, sino después, bajo la presidencia de Anastasio Bustamante, se continuaron las acciones en contra de Texas. De hecho, San Antonio Béjar se vuelve a tomar por tropas mexicanas. Hay batallas en Goliad, hay batallas en diferentes sitios que todavía, que están olvidadísimas, pero así, olvidadísimas en la historia de México, porque se continuó la guerra contra Texas para recuperar el territorio tejano. Es más, hubo varias batallas que ganó el ejército mexicano, capturó prisioneros y los prisioneros vinieron a dar aquí a la Ciudad de México. Aquí se les encarceló a muchísimos de ellos. Pero más que nada porque se veía el interés. Sabíamos que detrás de todo esto estaba el gobierno norteamericano. Entonces, quien vino a dar como que la pauta a todo esto fue el gobierno inglés, porque reconoce la independencia de Texas, reconoce a Texas como una república, y eso vino a mover todo, porque de ahí se dieron en cascada varios reconocimientos, el de Francia, etcétera, y le aconsejaban a México, de hecho le aconsejaron a Santana, pues ya reconozcan, sirve que va a haber un país entre ustedes y los norteamericanos para evitar tantas agresiones, o sea, algo que sirva como colchón. Pero pues los norteamericanos tenían el interés de quedarse con Texas, de convertirlo en un estado más. Entonces los tejanos amenazaban, si no dejan de agredirnos, si no salen las tropas mexicanas, entonces vamos a pedir nuestra adhesión a Estados Unidos para que ellos nos defiendan. El asunto de Texas siguió vigente, amigos. De eso no nos hablan. Nos dicen simplemente, Santana perdió en San Jacinto, reconoció la independencia de Texas y se acabó. No. El dato es incorrecto, no tiene ninguna base histórica, ninguna base histórica, y la guerra continuó, tanto con Bustamante como con el mismo Santana cuando recupera o vuelve a llegar a la presidencia de la República. Pero bueno, de eso vamos a hablar un poquito más en unos minutos. Nos quedamos la semana pasada, amigos, en que después de que regresa de su prisión allá en Estados Unidos, de haber estado en Washington, de que se da la primera plática entre los dos presidentes, el de México y el de Estados Unidos, regresa Santana, se va directamente a su hacienda, Manga de Clavo, ahí se queda un buen tiempo, después se entera de la intervención francesa, la primera intervención francesa que conocemos en la historia como la Guerra de los Pasteles. Entonces, sí, Santana se hace presente ahí en el puerto, ve el bombardeo a San Juan de Ulúa. El general Rincón, que estaba a cargo de la defensa de Veracruz, le dice que inspeccione San Juan de Ulúa si vale la pena seguirlo defendiendo, y Santana dice, no, no vale la pena, esto ya se perdió, ¿sí? Y se regresa a su hacienda. Ahí nos quedamos la semana pasada. Bueno, pues Santana se regresa a su hacienda, a Manga de Clavo, y cuando se entera el presidente Bustamante de que San Juan de Ulúa se había rendido, si era lo que hacía fuerte el puerto, lo que defendía el puerto, pues ya nada más le iban a quedar las puras murallas. Entonces, decide destituir, muy molesto, destituye al general Rincón. Y como lo decíamos al final del programa pasado, ¿a quién creen que llama para que defienda Veracruz? Pues nada menos que Antonio López de Santana, que ellos eran enemigos. Anastasio Bustamante y Santana eran enemigos. Entonces, algunos textos que yo he leído dicen, como no había nadie a quien enviar, pues entonces se decide por enviar a Santana. Esta es una opinión personal, esto yo no lo he leído en ninguno de los textos que estamos consultando. Esta es mi opinión personal. Yo no creo que no haya habido generales. Estaba Nicolás Bravo, estaba Guadalupe Victoria, había muchos generales muy prestigiados, estaba Tornel, había mucha gente, ¿sí?, que podía haber ocupado ese lugar y lanzarse a la defensa de Veracruz. ¿Por qué escogió a Santana? No porque no hubiera nadie más. Para mí, les digo, esta es mi opinión personal, porque se quería deshacer de él. A ver, lo voy a enviar a Veracruz, que prácticamente está perdido, que se enfrente con los franceses y que me lo quiten de encima. De una buena vez que me lo quiten de encima, porque no va a poder, lo van a matar. O sea, lo envió vilmente al matadero. Esa es mi opinión personal, ¿sí? No porque no haya habido quien cubrir el puesto del general Rincón. Y aquí, amigos, se va a dar, como dijéramos, como que el milagro. El general Baudín, ¿sí?, era el comandante de la flota gala, de la flota francesa. El día 4 de diciembre de 1838, aprovechando que hay neblina en la ciudad de Veracruz, y ustedes, si han estado en las costas, ven cómo pega la neblina, o sea, es tremenda, es muy cerrada la neblina, muy, muy cerrada, aprovecha para intentar tomar la ciudad de Veracruz. Ya no la defiende San Juan de Ulúa, entonces puede bajar a 3,000 hombres y forma tres columnas, ¿sí? Tres columnas para tomar la ciudad de Veracruz. Dentro, acababa de llegar, hacía unas horas que había llegado Santana, y había llegado Mariano Arista. Ahí está otro general que pudo haberse hecho cargo, ¿sí? Mariano Arista. Ellos habían sido rivales ya anteriormente. Entonces, se encuentran los dos dentro de las murallas de Veracruz, y Santana queda al mando, y como su segundo queda Mariano Arista. Entonces, deciden platicaron muchas horas, seguramente hicieron recuerdos, se dieron su abrazo, porque se reconciliaron después de no hablarse y después de haber luchado uno con el otro en contra. Deciden, pues ya, quedar bien, están en una casa hospedados, cuando se entera el general Baudín, ¿sí?, de que ahí está Santana. Y Santana ya era muy popular, sumamente popular. Entonces ordena que a una de las tres columnas que lanza, que capturen a Santana. Lo tienen que capturar, esa es su misión. Las otras dos tenían que tomar la ciudad, y ya tomada la ciudad, la tercera tenía que capturar a Santana. Santana se escapa por nada. Llegan y le avisan, ¿saben qué? Los franceses desembarcaron, rompieron las puertas de la ciudad, están dentro de la ciudad y son muchísimos. Santana se levanta a medio vestir, sale huyendo, y también a medio vestir, quizás se tardó más en vestirse, Mariano Arista, llegan los franceses y que no conocían a Santana, y capturan a Mariano Arista. Lo capturan, dicen, ya lo tenemos, Santana se acababa de escapar, ¿sí? Ya lo tenemos, y se lo llevan a Baudín, y Baudín, que sí más o menos tiene referencia de cómo es Santana, pues imagínense cómo los puso. No, este no es Santana, este no es Santana, ¿sí? Entonces, de todos modos, dejan detenido a Mariano Arista, saben que es una persona importante, pero ellos iban por Santana. En ese momento, amigos, Santana, y aquí están todas las fuentes habidas y por haber. Santana organiza la defensa de la ciudad, que había sido tomada por 1,000 hombres. 1,000 estaban encargados de su captura y otros 1,000 que estaban en los alrededores, pero la columna de 1,000 hombres que entra a la ciudad de Veracruz, rompiendo las puertas de la muralla, los enfrenta Santana con 200 hombres. A medio vestir, a gritos, sí, dando voces de alerta, junta 200 hombres y los lanza contra 1,000 franceses. Amigos, es aquí donde otra vez manchamos el nombre de Santana. Digo, él solito se va a encargar después de mancharlo a más no poder. Pues, ¿para qué tenemos nosotros que meter más cosas, no? Resulta que cuando salen, él los va encabezando, él va a caballo, y los lanza, o sea, una carga totalmente con 200 contra 1,000. Y los franceses empiezan a retirarse, se comienzan a retirar ante el avance de los mexicanos. Ellos son 5-1, ¿sí? Y no se atreven a enfrentarse a los mexicanos. Entonces comienzan a proteger su escape para regresar a sus barcos, y en ese escape disparan un cañonazo. El cañonazo va directo hacia Santana, le pega al caballo, el caballo sale volando con Santana junto con él, del impacto que le da el cañonazo, ¿sí? Cae Santana muy gravemente lesionado de la pantorrilla izquierda, el caballo queda muerto, y le queda lesionada la mano derecha. Santana queda inconsciente y su tropa da por hecho, ¿sí? Da por hecho que muere Santana. Entonces tienen todavía más rabia porque habían matado a Santana, se van contra los franceses siguen cubriendo la retirada, se suben a sus barcos y ahí ya no los pueden seguir los mexicanos. Eso fue lo que pasó. Más sin embargo, para denostar a Santana, lo que se dice es que Santana estaba escapando y los franceses le tiraron un cañonazo, pero Santana era el que estaba escapando, ¿no? Otra, que no, realmente, pues, no le interesaba tener Veracruz al general Baudín, y que le había dado la orden de que se retiraran, y que cuando vieron que salió ahí como una chusma ahí a gritarles de cosas, les tiraron un cañonazo y los hicieron correr, y pues ese le pegó a Santana. Así lo han platicado, amigos. Tenemos las fuentes, ¿sí? Tenemos las fuentes. Pero ahí les va. La fuente principal, es la narración que hace el mismo general Baudín, ¿sí? Él mismo lo reconoce, él mismo dice, se nos lanzaron encima y no los pudimos contener y ordené que abordaran de nuevo los barcos, porque no los pudieron contener. Lo está diciendo el mismo general francés. Entonces, amigos, aquí es a donde llegamos a esas polémicas donde nos queremos aferrar a algo que no podemos, ¿sí? Y decimos, es que mira, tal historiador lo dice, el historiador estaba mal. Bueno, pero él lo tomó de otro historiador que estuvo en el momento, no, también estaba mal. Pero es que el que estaba en su momento lo oyó del protagonista, también el protagonista estaba mal. Así es la necedad tras necedad tras necedad. No lo están diciendo los historiadores mexicanos, lo está diciendo el general francés, que dice, no pudimos soportar la carga de los mexicanos y ordené que se retiraran. Pero se trata de pegarle a Santana, bueno, pues vamos a pegarle a Santana, pues. Entonces, amigos, es un triunfo de Santana. Sea como sea, es un triunfo de Santana. Les digo, ya se encargará él después de manchar su nombre muchísimo, un par de añitos después, ya es un caos Santana. Quizá Y hay algunos autores que mencionan que quizá el impacto del cañonazo, porque les digo, él queda inconsciente, ¿sí? Y con sangre, imagínense los restos del caballo y todo aquello, o sea, lo daban por muerto. Quizá eso trastornó su personalidad. Los digo, como psicólogo, sí, un hecho traumático sí cambia la personalidad. Porque ya es otro lo de Santana, es otro después de ese cañonazo. Y como dice Will Fowler, y yo también lo estaba comentando, si Santana hubiera quedado muerto ahí, pues todo en el país se hubiera llamado Santana, ¿no? Hospitales, mercados, todo se hubiera llamado Santana. Y de eso se encargaría Santana poquito tiempo después. Pero bueno, resulta que Santana derrota a los franceses, los hace huir en una batalla y en Veracruz, se suben a sus barcos, continúa el asedio al puerto de Veracruz, y a él le tienen que amputar la pierna a la altura de la rodilla, sí, la pierna izquierda, al otro día, el día 6 de diciembre. Con tan mala fortuna, que la amputación de su pierna lo deja mal por esto, porque el hueso quedó por lo menos 3 centímetros fuera y era un hueso astillado, ¿sí? No era un hueso totalmente, vamos, cortado con un esmeril, estaba astillado el hueso. Y lo hicieron tan mal, la amputación de la pierna, que le quitaron demasiada piel. O sea, tenían que haber cortado menos piel para poder cerrar el muñón de la pierna. La piel va cubriendo la pierna, ¿sí? Pero ahora va a tener que cubrir el muñón. Entonces no les alcanza la piel y jalan la piel para poder cerrar el muñón, que le sobraban 3 centímetros de hueso a Santana. Esto, a la larga, bueno, el resto de su vida él va a padecer mucho de dolores en la pierna, precisamente por este estiramiento de piel. Y porque además, pues se le abría, o sea, no alcanzó a cerrar bien la piel al final del muñón, no alcanza a cerrar y en movimientos demasiado bruscos se le abría la herida y había que estarlo curando y supuraba, etcétera. Todavía cuando él muere, Dolores Tosta le seguía curando la herida, sí, la herida del 5 de diciembre de 38, le seguía curando la herida hasta su muerte, quedó con esa herida, prácticamente pues no cerró, no cicatrizó por la mala operación que le hicieron a Santana. Entonces, Santana hace un reporte de los hechos. Amigos, vamos a leer para ustedes lo que escribió Antonio López de Santana. Sí, para una lectura para enero de 2022, pues sí, es una exageración tremenda, pero no olvidemos que era la época del romanticismo en la literatura, y que la gente era romántica más no poder, y no entendamos romanticismo por algo amoroso solamente, ¿no? El romanticismo es la exaltación de los valores, pero una exaltación así exagerada. Y de pronto, sí, Santana envía una carta a Bustamante, ya que recupera la conciencia, ya que le amputan la pierna y está postrado. Santana escribe: tuve la gloria de rechazar la invasión, no obstante la sorpresa que lograron, precisándoles a reembarcarse a la bayoneta, quitándoles en el mismo muelle una pieza de A8, o sea, el cañón, que será para siempre el monumento de valor a los nuestros. Vencimos, sí, vencimos. Probablemente será la última victoria que ofrezca mi patria. Yo muero lleno de placer, porque la divina providencia me ha concedido consagrarle toda mi sangre. Al concluir mi existencia, no puedo dejar de manifestar la satisfacción que también me acompaña de haber visto principios de reconciliación entre los mexicanos. Di mi último abrazo al general Arista. No, amigos, esto con una música de violín estaría tremenda. Sí, estaríamos pero a lágrima tendida, ¿no?, con esto. Y vean el cierre de esta carta, es formidable el cierre, todo el romanticismo, pero exagerado, muy exagerado. De por sí el romanticismo es exagerado, esto está peor, ¿no? Dice, pido también que en estos mismos médanos sea sepultado mi cuerpo, para que sepan todos mis compañeros de armas que es la línea de batalla que les dejo marcada, que los mexicanos todos, olvidando mis errores políticos, no me nieguen el último título que quiero donar a mis hijos, el de buen mexicano. Ándele, pues. Perdón si hago un poquito de mofa, no es burlarme, es que él estaba aprovechando la situación. Sí, perdió una pierna y nadie quiere perder una pierna. Eso es más que obvio. Y un dedo. No estamos seguros. Las crónicas no nos dicen. No entendemos si perdió una parte de un dedo o perdió el dedo completo. No estamos seguros de su mano derecha. Pero bueno, ¿por qué les digo que sí había una exageración, creo, latente en el mismo Santana? Porque Santana, como fue el encargado de rechazar a los franceses, él hace el reporte de guerra y declara que los mexicanos perdieron 27 hombres, o sea, 27 hombres muertos y los franceses 70 hombres muertos. Entonces él da los nombres de los 27 mexicanos muertos, él los reporta, firma el reporte, sí, el informe que tiene que dar a Anastasio Bustamante, pero amigos, ¿qué creen? Él se cuenta entre los muertos. Si él mismo firma y él pone su nombre, o sea, yo ya estoy muerto. Ya, así dices, ¡ay, Santana, Santana! Está bien, es Santana, pues. Pero él se pone en la lista de fallecidos. Y bueno, pues no falleció, aunque, pues como estuvo mal hecha la operación, pues padece mucho la cicatrización, o sea, tarda mucho en cicatrizar. Para esto, amigos, les habíamos dicho que se había dado un levantamiento. No sé por qué nuestra historia, cada vez que tenemos un pleito con el extranjero, tenemos un pleito dentro. O que tuvimos, afortunadamente ya lo tenemos, que tuvimos. Y les habíamos comentado que en Tamaulipas toma el puerto de Tampico el general Urrea, sí, y el general Antonio Mejía. Antonio Mejía era un cubano. Sí, él era cubano, pero había estado muchísimo tiempo en México. Y él era federalista. Acuérdense que estamos ahorita en una república centralista. En ese momento, la república es centralista, se cambió la constitución, Anastasio Bustamante gobierna, previamente había gobernado Santana y había aceptado el centralismo. Entonces, ¿dónde había sido la rebelión primero? En Zacatecas, ya lo platicamos, luego en Texas. Y cuando se da la rebelión en Texas, sí, este general Antonio Mejía, siguiendo instrucciones de Valentín Gómez Farías estaba en Estados Unidos, organizan una expedición hacia México, intentan tomar el puerto de Tampico, son rechazados por las tropas mexicanas, porque ellos seguían peleando por el federalismo. No, a la hora de que Texas decide independizarse, el general Mejía no acepta eso, o sea, él no forma parte del grupo independentista tejano, como Lorenzo de Zavala. No, él no acepta, pero sí él pelea por el federalismo junto con el general Urrea. Toman el puerto de Tampico, ¿sí? Entonces, Anastasio Bustamante tiene que sofocar la rebelión. Los franceses se regresan a sus barcos, pero sigue el bloqueo del puerto de Veracruz, y al ser el bloqueo, como les decíamos, se cierra todo comercio, todo el comercio con el extranjero, porque por ahí salía, y por Tampico, y Tampico estaba tomado por los federalistas, por Urrea y por Mejía. Entonces, ¿cómo queda Santana después de perder la pierna? Y después de esa carta que se publica, se da a conocer, el general Tornel ayuda mucho a difundir esta tragedia y con esto muestra que Santana es un héroe así por completo, después de haber, de que no pudo evitar que los tejanos siguieran luchando por su independencia, y queda mal. Y porque se decía que él había entrado en negociaciones con el presidente americano, que le habían dado dinero, en fin, una serie de barbaridades que se decía de él. Con esto le demuestra al pueblo ¿sí? Que él es capaz de todo, que ya dio una pierna incluso defendiendo la integridad nacional. No, amigos, pues está en las nubes, Santana, en las nubes de todos, en las nubes de todos, de todo el país. Anastasio Bustamante, creo yo, no le salió la jugada, estuvo a punto de salirle la jugada, de mandar a morir a Santana Veracruz, pero ahora tiene que aguantar que es más popular Santana que él. Y Anastasio Bustamante necesita también honores y necesita gloria. Entonces, ante el levantamiento de Mejía y Urrea en Tampico, él decide hacer lo mismo que Santana. Pues yo mismo encabezo el ejército y voy y los voy a someter. ¿Sí? Entonces, decide dejar la presidencia. Deja la presidencia para poder ir a pelear a Tampico. Estamos hablando de enero, acuérdense. Santana es el héroe del 5 de diciembre. Estamos hablando de enero, cuando se toma esa decisión, y en febrero, ¿sí?, llega Santana a la Ciudad de México. O sea, tiene ni 2 meses tiene. La herida todavía no le cierra. Tan es así, amigos, que cuando llevan a Santana, les digo, de Veracruz se va a Manga de Clavo a recuperarse, y ahí le llega la noticia de que el Congreso mexicano lo nombra presidente interino, ¿sí?, con ovaciones en la Cámara, o sea, todos los diputados, todos los representantes, todos de pie, aclamando a Santana para llamarlo a que ocupara la presidencia ahora que Bustamante se iba a ir a pelear a Tampico. Y bueno, pues era otra oportunidad de lucimiento de Santana. Llegan a Manga de Clavo, le dicen, y él, bueno, pues miren, es que yo no quiero, ustedes ven que estoy mal, y sí estaba mal, pero esa necesidad de protagonismo de Santana lo hace aceptar. Amigos, cuando llega a la Ciudad de México en febrero del 39, lo traen en camilla. Sí, lo traen en camilla, lo vienen cargando a Santana. Así entra a la Ciudad de México. Venían en un carro, obvio, con muchos cuidados, pero pues ya para que la gente lo vea y todo, lo meten en camilla y así llega a la Ciudad de México. Pero no queda ahí todo. Bustamante, ya que reúne un ejército, dice, me voy a pelear, aquí te dejo, Santana. Ya lo aceptó el Congreso, y Santana empieza a gobernar. Nada más gobernó 4 meses. Creo que fue la cuarta o quinta vez que gobernó. 4 veces nada más, 4 meses. Y Bustamante se va a Tampico. Con tan mala suerte, ¿sí?, que no puede doblegar a Urrea y a Mejía. Entonces a ellos se les ocurre tomar o decir que van a tomar el puerto de Veracruz, porque ellos ayudan de alguna manera a los franceses, ¿sí?, los están ayudando, porque están bloqueando el puerto de Tampico. Entonces dicen, pues vamos a entrar por Veracruz, pero el general Mejía, ¿sí?, Antonio Mejía, decide dar la sorpresa y ataca la ciudad de Puebla, ¿sí? Bueno, va a atacar la ciudad de Puebla. Urrea se queda ahí en Tampico resistiendo a Bustamante, y Mejía viene rumbo a Puebla para después intentar tomar la Ciudad de México. Entonces Santana se entera y va a pelear a una población cercana, una población que se llama Acajete, en Puebla. Va a sorprender a las tropas de Antonio Mejía. El que está dando las instrucciones es Santana, y el que, digamos, está en el campo directamente es el general Gabriel Valencia, que en ese momento se lleva muy bien con Gabriel Valencia. Después, durante la intervención norteamericana, va a ser el pleito entre ellos. Poco antes de la intervención norteamericana es cuando se van a pelear, y bueno, ahí vamos a platicar lo que pasó en Padierna con ese pleito entre Santana y Gabriel Valencia. Pero hasta ese momento, a principios del 39, son muy buenos amigos. Entonces derrotan y capturan a Antonio Mejía. Entonces, la orden es fusilarlo, porque aparte es cubano, no es mexicano. Entonces, le piden autorización a Santana, Santana autoriza. Y le informan al general que tiene 3 horas para poner sus cosas en orden, porque en 3 horas lo van a fusilar. Y contesta Mejía. Dice, yo hubiera hecho lo mismo que Santana si yo lo capturo. Con la diferencia, dice, en que él me da 3 horas de vida. Si yo lo hubiera capturado, le doy 3 minutos nada más. Así, de ese tamaño el odio, ¿no? Así, él me dio 3 horas. Si yo lo hubiera capturado, yo le doy 3 minutos. Y lo fusilo. Y bueno, pues muere el general Mejía. Pero ¿qué creen? El viaje a Puebla también fue en camilla. O sea, lo llevan a combate en camilla. No será la única vez que carguen a Santana. Sí, no será en Cerro Gordo, lo van a cargar para hacerlo escapar. No será la única vez que vayan cargando a Santana. Pero pues vuelve a quedar como todo un héroe. Regresa a la Ciudad de México y solo está esperando que regrese Bustamante, ¿sí? Entonces dice, ¿saben qué? Yo no ando bien de salud, me regreso a Manga de Clavo. Y deja la presidencia, nada más tuvo 4 meses en la presidencia. Si mal no recuerdo, se la deja Nicolás Bravo, y Nicolás Bravo ya se le entrega de nuevo a Bustamante la presidencia. Y él se va a Manga de Clavo. Amigos, para ese tiempo, del 39 al 41, ahorita vamos a platicar lo que pasó en el 41. Para ese tiempo, Santana se mete en su hacienda y se dedica a crear ganado, se dedica a la siembra, se dedica él a hacer negocios, a comprar, a aprovechar su buena posición. Es el hombre más popular en México, el hombre más popular. Pero a él le gustaba estar ahí, pues, le gustaba mucho estar en sus haciendas. No le gustaba estar en Palacio Nacional. Y aparte se tiene que recuperar de la pierna. Sucede que para 1941 se derroca, sí tiene que ver en esto Mariano Paredes, que era gobernador de Jalisco, se derroca Anastasio Bustamante. ¿Por qué? Porque durante Anastasio Bustamante se da la situación de Texas, ¿sí? Que Santana pues nada más llegó para ir a pelear, pero pues todo el conflicto surgió con Bustamante o en su presidencia. Se da la intervención francesa, que al final, se me olvidaba decirles esto, esos 4 meses Santana los aprovecha para enviar a Guadalupe Victoria, no recuerdo a qué otro representante de México, a hablar con los franceses, y firma el acuerdo donde, pues, está bien, te pagamos los 600 mil pesos que quieres, y ya vamos a parar esto, ¿no? Interviene el cónsul británico, y Santana, Guadalupe Victoria, que lleva las órdenes de Santana, pues hacen una buena diplomacia, y pagan los 600 mil pesos, pero quien queda mal es Bustamante, porque a Bustamante le cobraban 600 mil pesos, dijo, no te pago nada, y comenzó un bloqueo. ¿Saben cuánto perdió México en esa guerra de los pasteles? 3 millones. 3 millones de pesos perdió México. No hubiera sido más fácil, te los pago y hay que quede. O lo que decían, ¿no?, los críticos en su momento, decían, es que si tú se los das así, al contado, hasta hubiera quedado en 200 mil pesos, les paga sus gastos, lo que te están reclamando, y nos hubieran dejado en paz y nos hubiéramos evitado todo esto. Pero el orgullo de Bustamante, ¿no? De decir, no te pago nada. Que no eran justas las reclamaciones, pues no eran justas las reclamaciones. Eran reclamaciones muy antiguas. Lo que ellos estaban forzando era un tratado comercial. Era lo que buscaban los franceses. Y lo consiguieron. Al final lo consiguieron, se les pagaron los 600 mil pesos en abonos, pero se les pagaron y México tuvo que gastar 3 millones de pesos que no tenía. Así. Así fue el excelente negocio de la guerra de los pasteles. Entonces, Anastasio Bustamante, se le levantan en armas, Mariano Paredes, se une a este plan de derrocar a Bustamante, se une Santana. Entonces, Bustamante decide defender su presidencia, pero nadie lo sigue a Bustamante, tiene muy poca gente de su lado. Y Santana rápido moviliza muchas gentes ahí en Perote, en Orizaba, etcétera, y comienza a avanzar a la capital, ¿sí? Y Anastasio Bustamante dice, ¿saben qué? No quiero nada, y decide entregar la presidencia. Ese levantamiento armado no se disparó, afortunadamente, ni un solo tiro, en ese momento. ¿Sí? Después ya vendrían otros problemas, ¿no? Pero en ese momento Bustamante dice, no, las llevo todas las de perder, pues. Santana vendría a dar a la Ciudad de México, se reúne con otros personajes importantes, y dicen, a ver, ¿cómo vamos a gobernar el país? Ya intentamos una república y no funcionó, o sea, federalista. Ya intentamos una república centralista y tampoco funciona. O sea, ¿cómo podemos hacer que esto funcione? Un año antes, estamos hablando de 1841, un año antes, un personaje del cual hemos hablado muy poco aquí en Uru Radio, pero es un personaje muy importante, que es José María Gutiérrez de Estrada, elabora una especie de ponencia donde le explica al pueblo y al Congreso y a todos que la única manera de gobernar México es mediante un emperador constitucional, pero ya se tenía el experimento de Iturbide y tampoco funcionó. Entonces, lo que dice Gutiérrez de Estrada, está bien, sí es cierto, porque no se pudo formar una, se me fue tal la palabra, una familia imperial que tuviera descendencia, que, o sea, toda una tradición, pues no se pudo formar. Luego fuimos federalistas y tampoco, luego centralistas y tampoco. Aquí lo ideal es entregar ese imperio constitucional a un extranjero, ¿sí? Es entregar a un extranjero. Eso propone Gutiérrez de Estrada desde 1840. Él va a ser de los que van a ir a la Comisión de Miramar. Ahí va a estar Gutiérrez de Estrada. De los que va a convencer a Maximiliano de que venga a México. Desde 1840, o sea, 23 años antes, ¿sí?, de que viniera Maximiliano, ya se manejaba por Gutiérrez de Estrada la idea de que fuera un monarca extranjero quien gobernara el país para poderlo poner en orden. Pero bueno, todo pintaba siendo el más popular. ¿Quién creen que propusieron? Bueno, pues que te quedas en la presidencia, pues para que nos ayudes a controlar al país, y el otro haciéndose del rogar, y miren, es que yo no me gusta, etcétera, etcétera. Pues sí, adivinamos todos, ¿no? Antonio López de Santana. Y vuelve a quedar como presidente Antonio López de Santana. En el periodo más largo, ¿eh? Fue su periodo más largo, fue un año, no, casi dos años estuvo ahí en, no, un año y medio, algo así, estuvo en la presidencia Santana. Pero en sí fue su periodo más largo. Bueno, después del 53-55, pero bueno, después vamos a hablar exactamente de los periodos de Santana. Queda en la presidencia y se hace rodear, ¿sí?, de gente pues muy especial, o sea, realmente muy especial, de Valencia, de Tornel, de varias personalidades que todos son santanistas. ¿Y qué creen, amigos? Empieza a poner en orden al país Santana. Claro, con una serie de excesos tremendos, pero empieza a poner orden en el país. O sea, hay un buen rato en el que el país está tranquilo, pero lo tuvo que someter a la fuerza, ¿sí? Lo tuvo que someter a la fuerza. En ese tiempo, pero les digo, no sé, pienso yo que a lo mejor sí le afectó el cañonazo a Santana. Santana se va a vivir a Tacubaya. Tiene una casa allí en Tacubaya, pues donde desfilaba todo mundo a pedirle favores. Es ahí donde se da o donde se hace patente o más patente todavía su gusto por las peleas de gallos. Y comentan que apostaba muchísimo dinero en las peleas de gallos, ¿eh? Muchísimo dinero. Y que hubo ocasiones que le fue tan mal que de pronto se quitaba una medalla de las que le habían dado y órale, con esto pago, ¿no? Pero aficionado por completo, y sabía cómo hacer trampas o cómo le hacían trampa, etcétera. Estaba metidísimo en el ambiente de las peleas de gallos. Ahora, aquí es donde viene una anécdota, no está en sí comprobada, ya hemos platicado algunas cosas que dicen que pasó, como de la mujer esta que conoció en San Jacinto y que fingió una boda, son cosas que se platican de Santana. Esto lo platican de Santana, de que estando en un palenque, ¿sí?, en un palenque en Tlalpan, está apostando. Entonces, pues obvio rodeado de muchos militares, pero pues no era el único militar famoso. Y estaba ahí un extranjero, parece ser que un americano, que también estaba apostando a los gallos. ¿Sí? No estoy seguro si fue en este lapso o en su último lapso presidencial. Fue en uno de estos dos, que es donde se iba a las peleas de gallos a Tlalpan. Entonces, estaban en pleno juego de gallos, peleas de gallos, ¿sí? Y de pronto el americano, que ya estaba muy tomado, ¿sí?, le echa pleito a Santana, porque había estado perdiendo donde apostaba el americano y estaba ganando Santana. Y le echa pleito y le dice, pues le juego tal cantidad, nada más usted y yo con nuestros gallos, usted y yo nada más. Y Santana, que ya se la sabía de todas, ve el gallo del americano y dice, este que sabe de gallos, y decide jugar. Y le quita todo, o sea, ya lo que le quedaba de dinero al americano. Entonces el americano, ya tomado, envalentonado, le dice, ¿sabes qué? Me ganaste, pero de hombre a hombre yo te gano. Vámonos allá afuera y vamos a ver quién es más hombre. Cualquiera hubiera brincado, pues era admirado Santana, cualquiera hubiera brincado. Y él así como que los detiene, a ver, espérense. ¿Quieres un pleito tú y yo, hombre a hombre? Sí. Mira, ¿para qué vamos a golpearnos? Aquí delante de todos vamos a demostrar quién es más hombre. Así, aquí delante, sin necesidad de golpearnos. Dice, estoy de acuerdo. Dice, pues mira, ¿sí? Y pide dos pistolas. Dice, vamos a darnos un balazo en el pie. Y aquel que grite, ¿sí?, es un cobarde. Y el americano así sorprendido, dice, ¿qué, no te atreves? No, sí me atrevo. Y dice Santana, y yo empiezo. Y agarra la pistola Santana y se mete un balazo en el pie. Sí, ya adivinaron, amigos, ya adivinaron.
En el izquierdo.
En el izquierdo, ¿sí? Y pone cara como si le doliera un poquito, pero aguanta supuestamente el dolor. Pues le había dado la pata de palo, pues. El americano no sabía que tenía una pata de palo, ¿sí? Entonces el americano no le queda otra que darse un balazo en el pie. Agarra la pistola y ¡prac! No, pues sí le traspasa el pie. Entonces el americano tirado, aullando de dolor. Y Santana muerto de la risa y toda la gente burlándose. Hay más cosas de Santana que se platican, hay más cosas. Pero ahora, si son inventos, son muy buenos inventos porque sí van con la personalidad de Santana. No lo podemos comprobar, pero yo creo que pudiera ser posible porque así era Santana. Así era Santana, si era marrullero, pues. Entonces, pues queda la anécdota sin tener como que una fuente precisa, lo han comentado algunos historiadores, pero sin darnos una fuente precisa, y a lo mejor quedó como un rumor. Pero bueno, amigos, él tiene la presidencia. Para este tiempo, ¿sí?, su esposa, la señora doña Inés García, que de hecho a ella, ¿por cuánto tiempo, no?, a las esposas les han dicho primeras damas. La actual esposa del presidente dice que ya no es primera dama, se respeta, obviamente. Pero por mucho tiempo eran las primeras damas. No, doña Inés García no era la primera dama, ¿eh? Era la excelentísima señora presidenta. Ese fue el título que le otorgó Santana a Inés García. E Inés García siempre estaba con él. Sí, siempre estaba con él. Y pues resulta que enferma Inés García. La gente, les digo, quería a Santana, aparte de la influencia que él tenía. Intentan por todos los medios curarla. Su agonía dura 2 años, ¿sí? 2 años hasta que hasta que fallece doña Inés García. Duró 19 años siendo la esposa de Antonio López de Santana. Se le hizo un funeral, fallece en Puebla ella, se le hace un funeral enorme, sí, enorme. Ella fallece en el 44 porque dura un buen tiempo en la presidencia Santana. Que fue y vino varias veces, pero era su periodo presidencial y fue y vino varias veces. Y se piensa que era por ir a atender a su esposa, ¿no? Que le da 4 hijos a Santana. Fallece la señora, ¿sí? No la pudieron curar. Y bueno, pues se le hace un entierro muy solemne, muy sentido, muy dolido. Y bueno, entra en su duelo el general Santana. Les digo, muere el 23 de agosto del 44 y el 3 de octubre del 44 se vuelve a casar. O sea que no había pasado ni 2 meses, pasan 40 días. 40 días y ya estaba casado de nuevo el señor. Y en una segunda oportunidad de casarse. Porque primero se comenta que ya que muere su esposa, y que todos sabían que él era enamoradizo, pues, y que tenía varias mujeres. De hecho, él reconoció a muchos hijos ilegítimos, ¿eh? A muchos los reconoció, ya en su testamento. Resulta que cuando fallece doña Inés, ¿sí? Se dice que él cortejó a una señorita llamada Concepción de Velasco, que era hija de unos comerciantes españoles muy acaudalados. Entonces le va precisamente a buscar a este señor, al señor Velasco, y le dice que quiere pedir la mano de su hija. Ese señor no va a entregarle su hija a Santana, pero también no se le va a negar. Entonces, porque sabe en qué bronca se mete. Y lo que hace el señor Velasco es decirle: mi general, ¿qué cree? Yo con todo gusto le diera la mano de mi hija, pero mi hija está a punto de casarse, porque ya está pedida y dada. Y pues no puede faltar a su palabra. Qué honor que se casara con usted, pero no puede faltar a su palabra. Y así como medio molesto, Santana dice: bueno, está bien, pues ni hablar. Pues este hombre, para que todo fuera cierto, inmediatamente jala a un sobrino y le dice: te casas con mi hija, mañana mismo te casas con ella, y que todo el mundo se entere que te casaste con ella, porque es la única manera en que la puedo librar de este tipo. Y casa a su hija con un sobrino, se casaron entre primos, por orden del papá. Y con esto comprobó que sí era cierto, realmente no era cierto, no tenía planes de casarse la muchacha. Pero Santana pide ahora la mano de otra señorita, ¿sí? La señorita Dolores Tosta, que será su esposa hasta sus últimos momentos, ¿sí? Doña Dolores Tosta. Y que yo les recomiendo, amigos, hay un retrato de Dolores Tosta pintado por Juan Velasco, es un retrato de 1855 que le hace, está en Palacio Nacional doña Dolores, y ahí la pinta, y es considerado el mejor retrato del siglo XIX, el mejor retrato. O sea, véanla, y sí, se ve, de hecho se ve una mujer muy atractiva, muy bonita ella, el estilo de ese tiempo, obviamente, la riqueza de las joyas, le gustaban mucho las joyas, la riqueza de los brocados de su ropa, les digo, está en Palacio Nacional, en un balcón de Palacio Nacional. El cuadro es muy bueno y es considerado dentro, no en la parte histórica, sino dentro de la parte de la pintura, o la historia de la pintura mexicana, como el mejor retrato del siglo XIX. Y es precisamente Doña Dolores Tosta. Por si ustedes quieren ver la imagen, búsquenla por internet y ahí la van a encontrar. Y bueno, licenciada, pues está acabando el tiempo y usted tiene el reto del mes. Yo aquí los dejo, todavía tenemos que platicar qué pasó con la pierna de Santana, la pierna que perdió, todavía tenemos que platicar esa parte, y esa parte de la presidencia de Santana, y que fue tremenda, ¿sí? Ya empezó a dar luz de lo que iba a ser después. Entonces, pues, pero esto pues continuamos la próxima semana, licenciada.
Ok, muchas gracias, profesor. Está tremenda, de verdad, tremenda esta historia. Muy, muy, muy buen episodio, profesor, muchas gracias. Y pues bueno, saludamos rapidísimo a nuestros amigos Obed Martínez y a su esposa Gaby, a Silverio Torres y a su hijo Juan Antonio. Y pues a John Lewis, por favor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a varios que nos han hecho ofrecimientos. Nos dice que si tenemos cuenta de Patreon, y pues no tenemos. Gracias por sus ofrecimientos. Ya subí, bueno, ya les compartí el correo por si alguien necesita igual ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, ahora sí va el reto del mes. Vamos a estar en el chat esperando la respuesta, y bueno, el primero que mande su respuesta correcta, pues se va a llevar un libro. Y pues vamos a ver, aquí está bien fácil la pregunta. Dice así: ¿quién fue conocido como el héroe de las derrotas? O el héroe de las mil derrotas. Aquí lo esperamos, aquí esperamos su respuesta en el chat. Y bueno, si ahorita lo mandan, pues ya diremos el ganador, y si no, pues la próxima semana. Pues muchas, muchas gracias, amigos. Sí, está muy sencillo, está muy sencilla la pregunta, profesor, ¿cómo ve?
Hasta yo me sé la respuesta.
¿A poco?
Sí, yo me la sé.
Pues sí, aquí los esperamos, y pues bueno, el primero que entró, fue, a ver, ya, es que mandan todos de rápido, y creo que el primero que llegó fue Asaf Guerra. Estoy bien, ¿verdad, profesor?
Hasta donde yo veo, sí es el primero que contestó Asaf Guerra.
Asaf Guerra, por favor, ponte en contacto con nosotros en el correo que acabamos de enviar, y pues bueno, te has ganado un libro que nuestro querido amigo Rubén Rodríguez nos ha enviado igual para los retos del mes. Fue rapidísimo, varios, profesor, mire las respuestas.
Sí, varios tiene la respuesta, sí.
Juan Luis, Arturo Moreno,
Yuchen,
a ver qué dice. Ay, ay, ay. ¿Quién más? Iván Francisco también. Adri Cruz. Ándale.
A ver, nos están haciendo una pequeña aclaración.
Sí, sí, sí.
El autor del retrato de Dolores Tosta es Juan Cordero, no Juan Velasco. Sí, a lo mejor hay un error ahí. Pero búsquenlo. El retrato de Dolores Tosta es Juan. No, yo dije Velasco, a lo mejor es Cordero.
Nada más. Sí, ok, bueno. Ok, bueno, están mandando, pero me permite, es que siguen mandando las respuestas. Bueno, amigos, el primerito, ya lo dijimos quién, y pues bueno, se lleva un libro que nuestro amigo Rubén nos obsequió. Y pues muchas gracias a todos, que estén muy bien, cuídense mucho, y los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche, ya saben, en www.spreaker.com/user/urusradio. Y bueno,
el general Santos Degollado. Y muy pronto, licenciada, todavía no tenemos la fecha exactita, pero muy pronto estaremos en Chihuahua.
Así es. Bueno, ahora sí nos vamos. Hasta luego, amigos. Por favor, ponte en contacto con nosotros. ¿Quién ganó el libro?
Asaf.
Hasta luego, Asaf. Exacto.
Esta fue una transmisión más de Gurús Radio. Gurús Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.